Tu cabeza es la belleza es un espacio que busqué por mucho,
mucho tiempo
para hablar las ideas que recorren mi ser. Es un tributo a los pensamientos,
al amor,
a la vida,
a los miedos,
a las opiniones y cuestionamientos de diferentes temas. Soy Tessita Fitch y te doy la bienvenida a este espacio, donde podemos debatir las ideas junto con otras personas que sueñan y viven como tú y como yo. Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaeslabelleza.com. Hola, bienvenidos a Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y el día de hoy estoy muy contenta del invitado que tengo en la mesa porque es alguien con el que he intentado grabar varias veces y hemos tenido ahí algunas situaciones técnicas. Pero bueno, aquí estamos intentándolo una vez más. Para mí, este es un capítulo muy importante. Y si se acuerdan, el año pasado a los que escuchan este espacio, cerré el año hablando de la importancia que tienen los comunicadores en nuestro país, las fuentes que leemos y cómo nos nutrimos. Sobre todo, esta parte en la que les vengo hablando desde hace ya mucho tiempo, que es cómo combatir la anorexia cerebral. El título de mi columna en el periódico El Heraldo de México, la cual pueden encontrar los jueves cada 15 días. El día de hoy estoy con René Lankenau. Él es regio de corazón. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de su historia, quién es y a qué se dedica. Yo llegué con René por un proyecto que él tiene que se llama White Paper, que nació hace ya un tiempo, y este espacio se dedica a traer a la mesa fuentes confiables, información que nos ayuda a crecer, información que nos ayuda a invertir, a conocer cómo crecen los negocios para que nosotros también podamos copiar esos modelos, aprender de ellos y hacer que las cosas y nuestros proyectos funcionen de una manera diferente. Así que antes de platicarles quién es René, te quiero dar la bienvenida a Tu Cabeza es la Belleza.
Mil gracias a ti por la paciencia. O sea, de plano es increíble que más de 2 años después de la pandemia sigamos con este tipo de issues, pero bueno, aquí estamos y White Paper creciendo, afortunadamente. De hecho, hoy ha sido un día súper emocionante porque entraron 3 personas más al equipo, somos 12 personas. Entonces, como que son poquitas personas las nuevas, pero son muchas proporcionalmente para el tamaño de empresa que somos. Así es que ha sido un día bien interesante y muy contentos.
Wow, René, pues cómo no. Claro que deben de estar muy contentos. Este es el mejor ejemplo de que crecer lleva su tiempo y cuando sucede esta magia se siente increíble. Así que me da muchísimo gusto que hoy estén en esa alegría, la misma que nos compartes el día de hoy al estar aquí. Antes de empezar, como ustedes saben, a mí me encantan las historias. Pero antes de que René nos platique su historia, les quiero contar quién es él. René es escritor, es empresario, como hace ratito les mencionaba, es regio. Es emprendedor, además es padre de 5 hijos y él es el fundador y creador de White Paper, que es el proyecto del cual hoy les quiero platicar. ¿Por qué? Porque se los quiero compartir, se los quiero regalar. Siempre me gusta agradecer a las personas por las cuales llegan los invitados a la mesa. Y hoy me gustaría agradecerle a Mauricio Navarro, que él un día me compartió el espacio de René. Lo empecé a leer, lo empecé a seguir. Ahora estoy inscrita en tu espacio. Lo he compartido muchas veces. Cuando me siento con la gente y les platico acerca de este proyecto, le digo, bueno, venga, va, les voy a regalar un mes. Entonces yo misma los inscribo y les regalo un mes. Y la verdad es que qué mejor regalo que poder compartir información confiable que nos apoya a entender el mundo de los negocios y cómo esto nos sirve de ejemplo cuando no sabemos cómo hacer o por dónde empezar un negocio. Y creo que esto lo logras muy bien, René, cada día cuando nos presentas la historia de las empresas que ustedes se dedican a analizar. Así que no cabe duda, René, de que me encanta lo que haces y te quiero invitar a que nos cuentes tu historia. ¿Quién es René? ¿A qué se dedica René? ¿Cómo después de ser abogado, ahora estás con esta nueva tecnología haciendo un periódico? Se podría decir online, si no me equivoco. ¿Y cómo después de todo este camino recorrido en empresas privadas y en otros sectores, llega hoy René aquí?
Pues mira, de hecho, si me permites decir, me gustaría empezar al revés. O sea, creo que vale la pena también empezar definiendo white paper, ¿no? Del cual tú, como bien dices, eres una suscriptora y esta semana, si todo sale bien, vamos a llegar a los 4,000 suscriptores pagados. Básicamente, lo que estamos tratando de crear con white paper es una plataforma de información que sea relevante, que te sirva, que te aporte valor. Y como bien decías tú también al principio, que sea fuente de ideas para ti, que te ayude mejor a tomar mejores decisiones, que te hagan sentir una persona más responsable porque le dedicaste 5 minutos en la mañana a leer algo productivo, ¿no? Somos una empresa que nacimos hace un poquito menos de 2 años en Monterrey. El concepto original era desarrollar información de negocios de Monterrey para la comunidad empresarial regia, porque veíamos que había una oportunidad muy particular ahí. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que esa necesidad existía no solamente entre la comunidad empresarial regia, sino con empresarios en cualquier lugar, ¿no? Y sobre todo empezamos a ver mucha gente en la Ciudad de México, en Culiacán, en Tampico, en Chihuahua. Entonces como que le fuimos cambiando el enfoque. Hoy somos un medio de comunicación que nos especializamos en información principalmente de negocios, pensando en qué es lo que la comunidad empresarial en México necesita saber. Y cuando decimos necesita saber es que sea, como decía ahorita, información relevante, confiable, útil, que te ayude a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, eso es White Paper hoy. ¿Cómo llego yo a White Paper? Como bien comentabas, bueno, realmente White Paper no es la primera empresa que me toca emprender y me ha tocado, tengo 43 años, a lo largo de mi vida participar en muchas empresas y en muchos segmentos diferentes. Yo tengo una carrera un poco atípica en ese sentido. He trabajado en el tema educativo, he trabajado en el tema bancario, en diferentes cosas, ¿no? Pero hace 20 y tantos años, cuando estaba en carreras, yo estudiaba Derecho y la verdad es que desde la misma carrera, ya cuando me faltaba poco tiempo, me di cuenta que yo realmente no quería ser abogado, quería ser periodista. ¿Y cómo llegué a eso? Pues es una larga historia. Cuando empiezan los periódicos en internet, yo me obsesioné con la información y cómo lo que se publicaba tenía tanto impacto y demás. Y para no hacerte el cuento tan largo, desde antes de terminar la carrera ya estaba trabajando como reportero. Y yo habré tenido en ese momento, pues eso, como unos 20 años, y se me metió a la cabeza que yo quería hacer un periódico y que mi sueño era tener un periódico algún día y demás. Pero después me fui a estudiar la maestría, regresé, ya nunca regresé a trabajar directamente en los medios, aunque yo en lo personal siempre he sido un consumidor muy por encima del promedio en cuanto a información y particularmente información de negocios. O sea, a mí me gusta mucho saber quién es quién está creciendo, quiénes están innovando, qué tendencias nuevas. Y esto pues lo tengo desde hace muchos, muchos años, ¿no? Pasa el tiempo y estando yo trabajando en un banco aquí en Monterrey, pues voy viendo cómo mis compañeros banqueros batallaban mucho para conseguir información valiosa y que información que, pues básicamente el banquero que necesita mucha información, agarraban el periódico y le daban 2 vueltas y había 3 hojas y poco más, ¿no? Y lo mismo me pasaba a mí. Como te decía, a mí me gusta saber cosas y yo empezaba a ver aquí en Monterrey, ¿y esa empresa qué onda? ¿Cómo les irá? ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿De dónde salieron estos otros? Y entonces, un poco como hobby, en algún momento empecé a escribir. Yo tenía ya muchos años escribiendo un blog de temas de negocio, pero como muy informal. Y a mediados, finales del 2019, empecé a escribir con cierta consistencia y ahora sí tratando de hacerlo como que un poco más objetivo. O sea, específicamente quiero saber qué onda con eso, cómo funciona este negocio, etcétera, ¿no? Yo en ese momento, como te decía, empecé estando en un banco, pero me había salido porque quería emprender. Estaba tratando de meterme otra vez al segmento educativo y al mismo tiempo estaba escribiendo como hobby una vez a la semana sobre temas de empresas de Monterrey. Y me pasó que con el paso de las semanas me fui dando cuenta que había un chorro de interés por este tipo de contenido. Y yo lo mandaba por mail, mandaba un mail, pues primero a amigos, a compañeros de trabajo, y luego la gente me lo pedía por LinkedIn, oye, méteme a la lista. Y entonces empezó a crecer esa lista. Y a cabo de algunas semanas me di cuenta que tenía, no sé, como 1,000 personas que ya estaban recibiendo el correo. Y me pedían más información y me escribían y lo recomendaban. Y dije, ¿sabes qué? Aquí hay algo. aquí yo creo que hay algo. Y aparte yo estaba disfrutando mucho hacerlo. Y entonces esto fue como en octubre del 2019 que dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de crear algo ahora sí formalmente. Le puse la marca como tal y entonces empecé a hacer la prueba ahora sí de forma más, más institucional. Y ya para finales del 2019 dije, ¿sabes qué? Aquí me la quiero jugar. Quiero tratar de hacer lo que siempre soñé, de hacer un periódico para una versión nueva, en este caso especializado en negocios. En ese momento todavía seguía muy especializado en Monterrey. Y así arranqué en verano del 2020 ya con una plataforma ahora sí que podía cobrar y demás. Y así está hoy White Paper.
Y está increíble tu historia, René, porque nos hace ver, bueno, creo que aquí faltó contarnos un poquito esta parte donde tú renuncias y realmente decides dar este salto cuántico, por así llamarlo, y decides dedicarte a esto de lleno, que por mucho tiempo sí lo venías haciendo, pero no de una manera profesional. Entonces, ¿cómo es este salto de confianza en ti mismo de decir un día, tengo 43 años, soy muy joven? Además, tengo 5 hijos y de repente esta estabilidad, tanto emocional como financiera, nos hace ruido a la hora de que queremos emprender. Entonces, ¿cómo dar en este salto? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a ti cuando tú realmente decides renunciar a tus otros trabajos o a la última empresa en la que participaste y dices, me la voy a rifar y voy a apostar por mi sueño?
Lo que pasa es que mi caso es un poco diferente al de la mayoría en ese sentido, porque de hecho ese trabajo que tenía había sido mi primer trabajo formal. O sea, yo toda mi vida más bien he sido emprendedor. Siempre he arrancado mis propios proyectos. Siempre he estado acostumbrado a yo tener la propia empresa. Y a mí lo que me pasó es que yo hice un negocio arranqué una empresa en el 2010 que se llama Advenio, que hace guarderías para, bueno, hoy hace guarderías, pero en ese momento arrancó siendo guarderías para el mercado corporativo. O sea, específicamente creábamos centros y operábamos centros de cuidado y atención infantil para empresas, ¿no? Y ese negocio estuvo creciendo y en el 2015 yo lo vendí. Entonces yo en ese momento estaba viendo qué más hacer y empecé a hacer algunas inversiones. Yo quería seguir emprendiendo y me salió una oportunidad. Es una larga historia, pero me salió una oportunidad con Banregio, que yo otra vez nunca había trabajado en una empresa grande, mucho menos en un banco. Y por un camino completamente raro, acabé en el banco, ¿no? Y entonces por primera vez en mi vida iba a tener un aguinaldo, ¿no? O sea, por primera vez en mi vida iba a tener quincenas aseguradas, ¿no? Y fue una cosa espectacular el tiempo que estuve en el banco, porque además me terminé enamorando de la industria como tal. Y Banregio es un banco que está en un momento muy particular porque ni está tan grande ni está ya tan chico. Entonces yo disfruté mucho, aprendí grueso, ¿no? Pero después de 3 años ya me quería regresar a hacer lo mío. Yo no funciono bien en un organigrama, ¿no? O sea, tiene muchas cosas muy bonitas el poder trabajar en una empresa buena, pero al mismo tiempo hay personas como yo que nos cuesta mucho pues vivir el ritmo que vive una empresa de ese tipo, ¿no? Y yo ya había tomado la decisión de emprender. Ya me había salido del banco y en ese momento, de hecho, lo que estaba tratando de hacer era comprar escuelas técnicas, ¿no? Que estaba todavía un proyecto relativamente complejo. Yo estoy convencido de que en México hay una gran necesidad por las escuelas técnicas y es un segmento que está todavía muy informal y que no hay jugadores muy grandes, y yo veía una oportunidad por ahí. Y entonces ese era mi proyecto. Yo estaba ya emprendiendo, dedicado a eso, ¿no? Y de hobby estaba escribiendo esto, ¿no? Y lo que me terminó pasando ahí por octubre del 2019 fue que, por un lado, cada vez me atraía menos el proyecto de compra que tenía aquí, donde estaba avanzando en unas escuelas que iba a comprar, y cada vez me emocionaba más con este otro, con esto otro que terminó siendo White Paper, ¿no? Y si tú me hubieras preguntado en verano, bueno, más bien, o sea, en verano del 2019, si comparabas los dos, yo te hubiera dicho que jamás, que lo que hoy es White Paper jamás podía haber sido negocio. Pero 3 meses después yo ya estaba viendo que había mucha hambre por el contenido y que la gente me lo estaba pidiendo. Ahora, de ahí a que la gente estuviera dispuesta a pagar por ello, pues ese es el paso de la muerte, ¿no? Pero no iba a saber hasta que no lo hiciera. Y en mi caso, lo que traté de hacer es, como lo he hecho en otras empresas también, es cómo puedes minimizar el riesgo a la hora de hacer algo así. Y entonces fui validando diferentes cosas para que, aunque por supuesto que tenía y que sigue teniendo riesgo emprender, pues lo tienes un poco más controlado.
¿Cuál sería, por ejemplo, René, algún tip tú que has sido tantos años emprendedor, ¿algún tip que nos quieras compartir, que nos quieras dejar el día de hoy a todos los que queremos emprender y que nos da tanto miedo el riesgo?
Yo creo que hay muchas formas de minimizar el riesgo. O sea, esa es un poco también la parte que a veces es, no quiero decir engañosa, pero que la gente inmediatamente piensa emprender es igual a riesgo, y sí, por supuesto, pero también es riesgo estar en una empresa y estar ahí atorado, sujeto a que algún día le vaya mal a la empresa o te cruce un jefe que no te quiere y te corra, ¿no? O sea, yo creo que a veces como que sobredimensionamos el concepto de riesgo en emprender. Ahora, dicho esto, por supuesto que puedes tomar ciertas medidas para minimizar el riesgo, ¿no? Y la más sencilla es comenzar a vender desde el principio, comenzar a probar desde el principio. Una cosa que me toca ver con mucha frecuencia es gente que está emprendiendo, sobre todo cuando es el primer proyecto, y que le dedica ante sí demasiado tiempo a planear, a diseñar el producto, a incluso, o sea, consiguen inversión y mira, y lo voy a hacer y arranca. Y arrancar, desde mi punto de vista, es vende, consigue que alguien, o si no es que esté pagando por tu producto, que al menos lo esté usando, lo esté consumiendo, aunque no sea el producto perfecto, aunque no sea lo que tienes en mente. Pero y eso, la realidad es que lo puedes hacer, a menos que estés en el tema de farmacéutica o alguna cosa súper sofisticada, en la gran mayoría de los negocios lo puedes empezar a probar desde chiquito. Ve el caso de White Paper. O sea, yo mandaba un mail a la semana. Entonces, para cuando decido arrancar esto, pues es porque ya tenía 1,000 personas que lo estaban leyendo y yo veía cómo semana a semana más gente se apuntaba. Claro, tiene mucho riesgo porque esa gente lo estaba pagando y había que ver si en su momento iban a querer pagar o no. Pero no es lo mismo eso a decir, oye, me voy a salir de mi trabajo para empezar y en ese momento empezar apenas a conseguir gente. Tú puedes empezar a probar desde antes. Para mí eso es esencial en cualquier proyecto, ¿no? Así sea, oye, es que lo que yo quiero hacer es una app. Bueno, pues empieza primero con una versión en WhatsApp. O sea, mínimo, aunque no, nunca va a ser lo mismo, pero prueba cómo el cliente te va a recibir eso, ¿no?
Claro. Y ese es un gran consejo porque como emprendedores siempre estamos queriendo llegar a la perfección para entonces sí lanzarnos, y la perfección no existe, nunca llega. Entonces, como bien lo acabas de decir, perdemos mucho tiempo tratando de perfeccionarnos o perfeccionar algo, un producto, una empresa, un modelo de negocio, en vez de tratar de vender. Algo que también te quiero comentar, René, que me gusta mucho, es esto que mencionas, que son literalmente 5 minutos en la mañana bien invertidos. Yo recibo tu correo todos los días a las 6:24, 6:25 de la mañana más o menos, y es increíble porque todavía me despierto con paz. ¿Sabes? Todavía no empieza la prisa, el caos del día. Estoy tomando mi café antes de ir a hacer ejercicio y te estoy leyendo, y realmente a mí me gusta mucho decirlo. Aquí este es un espacio por el cual todavía nadie me paga y que nunca se va a negociar. Aquí no anuncio nada de lo que me digan tienes que o te pago por esto. Para mí no hay mayor satisfacción que lo que te suma compartirlo. ¿Sabes? Desde la ingenuidad y desde lo que a nosotros nos suma. Entonces yo desde el amor les comparto lo que a mí me funciona, lo que a mí me suma. Son noticias cero amarillistas, al contrario, que nos dejan pensando, que nos impulsan para crecer, para soñar y para darnos cuenta que nosotros también podemos lograr lo que queramos. Entonces, para mí sí es verdad que son 5 minutos en la mañana y suma muchísimo. Y, por ejemplo, en algunos newsletters que envías en la mañana, hablas de la radio, hablas también de cómo hacer un podcast. Entonces, yo llego ahí en la mañana, tú hablas justo de esta parte de la publicidad, que aunque los podcasts crecen en popularidad, la cantidad de los anunciantes que hoy hay en la radio es 20 veces mayor a los que se están anunciando hoy en día en un podcast. Hablas de temas muy interesantes. O sea, lo que voy es que hay temas muy diversos. Yo leo eso y me construyo. Yo tengo un medio que es un podcast. Entonces, cuando esa información llega a mí, por ejemplo, la de este podcast que estoy poniendo, ¿no? Cuando esta información llega a mí, yo la leo y me construyo. Y sí, inmediatamente digo, René tiene razón. Tengo que probablemente salir a vender porque evidentemente en algún punto las marcas van a consumir y van a pagar más por estos espacios y van a querer estar más ahí. Pero ojo, también algo de lo que tú hablas que es muy importante es cuál es el propósito y desde dónde lo estamos haciendo. No solo se trata de esto, se trata de muchas empresas. Me gusta mucho que pones empresas de México, internacionales, y nos das muchas ideas a nosotros como emprendedores, como financieros, como personas que al final del día somos personas de negocios. También para aprender cómo crecer nuestros proyectos, cómo de cierta manera tener este role model de algo que ya ha funcionado. Así que sin duda me parece que haces una labor muy relevante. Tú usaste esta palabra hace ratito y sobre todo utilizaste varias palabras que me llamaron la atención. Conforme ha ido la entrevista, las he ido apuntando qué son. Mencionaste la relevancia, hablaste de valor, responsabilidad e inspiración. Y para mí estos son factores que cuando uno quiere emprender un sueño y quiere emprender un proyecto son fundamentales porque sin estos ingredientes no llegamos a ningún lado. Pero tocaste un tema muy importante, que es la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de White Paper como medio comunicativo? ¿Cómo, siendo consumidores de negocios y además consumidores de información, creo que más que consumidores yo los pondría como ya en un medio de comunicación, ¿de dónde toman esta responsabilidad de la investigación?
No, a ver, primero es entender que... O sea, en mi caso, hay literalmente miles de personas que nos están pagando por recibir información, ¿no? Y esperan que esa información no solamente sea verídica, ¿no? Que es como lo básico, sino porque está ahí, ¿no? O sea, al final información es todo lo que encuentras, pero ¿por qué decidimos poner esas 8, 9, 10 notas en el resumen que recibiste hoy? ¿Y cuáles dejaste afuera, ¿no? ¿Y por qué las otras no están ahí y por qué está así? Por ejemplo, un ejemplo muy real, pero a mí literalmente todos los días alguien me busca porque quiere salir en White Paper, ¿no? Y quiere, oye, pon mi empresa y esto, ¿no? Y eso para nosotros es casi califica como que no vas a salir en White Paper. O sea, es casi como que te autodescartas, ¿no? No sé cómo ponerlo. Pero si tú como medio de comunicación estás consciente que tienes una audiencia que está usando tu información, automáticamente necesitas reconocerte como responsable de tu trabajo, ¿no? Y en nuestro caso, eso está ligado a los objetivos que queremos lograr como medio. Yo quiero lograr dos objetivos y hay un tercero, pero son dos principales. El primero es que tú, como suscriptor de White Paper, te sientas que hiciste buen uso de tu tiempo, que en la mañana tú digas, oye, ya cumplí mi responsabilidad de informarme para irme a trabajar, ¿no? Yo soy de una generación que crecí leyendo el periódico en la mañana y probablemente soy la última generación que creció así, pero para mí como que yo no me podía ir a trabajar sin haber leído el periódico en la mañana. Y ya vemos millones de personas así. Entonces, White Paper primero tiene que cumplir esa función de hacerte sentir que en la mañana... Listo, ya le dediqué 5 minutos, ya traigo ciertos datos, me puedo ir a trabajar. El segundo objetivo, que es todavía mucho más importante y es más difícil, es que yo necesito que tú varias veces a la semana te lleves algún dato que uses para algo más. O sea, puede ser algo tan sencillo como, oye, esto me llamó la atención esta empresa, déjame la busco en Google, quiero entender un poco más, hasta algo tan, tan sofisticado como decir, oye, quiero comprar acciones de esa empresa, oye, quiero juntarme con mis socios para discutir esta tendencia porque nos va a afectar, oye, quiero juntar a mi equipo de ventas para ver qué hacemos una estrategia aquí, etcétera, ¿no? Y eso es algo que sabemos que funciona y que pasa todos los días hoy gracias a White Paper. Y el tercer elemento, que no lo pongo como objetivo, pero es importante para nosotros, es que yo quiero que tú, si le dedicas 5 minutos a leer esto en las mañanas, sientas que hiciste buen uso de tu tiempo. ¿Y esto qué significa? Que te deje buen sabor de boca. O sea, voy a hablar de noticias malas, voy a hablar de empresas que quiebran a veces, voy a hablar de problemas, de lo que tú quieras. Pero todo el producto como tal nunca te puede dejar frustrado, nunca quiero que te deje alarmado, nunca quiero que te deje deprimido. Vamos a trabajar desde cómo ubicamos la información, hasta qué fuentes usamos, hasta qué piezas sí ponemos y cuáles no, etcétera, para que también sirva en ese sentido. Yo creo que muchos periódicos en México terminaron cayendo en el juego de alarmar y tú te agarras los titulares y claro, alarmar siempre llama la atención, pero te acaba hartando, ¿no? Y hay un momento en donde dices, ya no quiero ni verlo, ¿verdad? Porque y entonces nosotros estamos siendo muy cuidadosos de jugar en otro campo, ¿no? Ahora, todo eso para nosotros es parte de la responsabilidad como medios, porque como un medio en donde la gente está pagando por recibir esto y espera que yo le cumpla con eso. Y claro, tiene que ver con, otra vez, las fuentes que escojo, la cantidad de fuentes que uso para los artículos de investigación, los artículos de los viernes, por ejemplo, que es un artículo mucho más largo en donde analizamos alguna empresa o alguna tendencia o algo así, pues normalmente van a tener 10 fuentes diferentes, la van a revisar varias personas, vamos a validar toda la información, nos vamos a archivos históricos. Queremos que sea un trabajo muy rico, ¿no? No significa que no tiene errores, por supuesto que tienen errores, pero vamos a hacer todo lo posible porque no los haya, ¿no? Y si los hay en su momento, vamos a dar la cara, ¿no? Ya nos ha pasado en el pasado, ¿no?
Claro. Y yo, al ser tu lectora que pago cada mes, creo que sí lo estás haciendo muy bien, René. Creo que estás cumpliendo tus objetivos. Yo me podría quedar aquí platicando contigo toda la vida porque es un tema que a mí me apasiona, sobre todo esta parte de la responsabilidad, de dónde sacamos la información, cuáles son nuestras fuentes confiables. Y para eso creo que también tienes un equipo. Pero sobre todo creo que cumples muy bien tus objetivos, porque yo, al menos como tu lectora, sí me quedo todas las mañanas sabiendo que esos 5 minutos los invertí de maravilla, que mi café me supo delicioso. Justo esta parte que decías tú, yo algunos años de mi vida trabajé para el gobierno federal y leía todos los periódicos del país todas las mañanas en esta junta que se llama Cuarto de Guerra. Y cuando yo salí de ese cargo, me prometí a mí misma nunca más volver a leer los periódicos en la mañana. Hoy escribo en uno de ellos, pero elijo muy bien cuáles son los que leo y qué leo de este mismo periódico, ¿no? Hoy lo hago, pero lo hago desde otro lugar. Hoy ya escojo cuáles son los medios que leo. Hoy leo todos los días el Heraldo de México. Me parece que es un medio con mucha responsabilidad, además en el cual yo participo como escritora y me encanta. Ahí tengo mi columna los jueves, 2 jueves al mes. Pero como te decía, hoy ya decido cuáles son los titulares que quiero leer y cuáles no. No necesariamente tengo que leer todo el periódico, porque esa parte que acabas de mencionar es muy importante. Entonces, como a veces no elegimos qué consumimos, nos vamos frustrando todo a lo largo del día, ¿sabes? Porque sí, yo todavía soy de la generación que lee el periódico en la mañana y me encanta. Antes lo tenía desde el deber ser, tienes que leerlo todo completo. Hoy ya no. Hoy elijo cuáles son las partes que quiero leer, cuáles son las partes que me llaman la atención, qué me suma para mi día.
Claro. Mira, yo tengo una cosa que, o sea, son 2 historias que me quedaron muy marcadas y que hoy las trato de vivir en white paper, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en el periódico, el que era mi jefe en una de las áreas que estuve, yo me acuerdo que él nos contaba que todas las mañanas, estoy hablando hace 20 y tantos años, que era periódico impreso, ¿no? Que él nos contaba que el periódico llegaba a su casa y él lo ponía arriba del refri porque no quería que sus hijos lo vieran. Entonces, para mí, como, a ver, o sea, ¿en qué tipo de empresa trabajas que tu producto no quieres que tu hijo lo vea, ¿no? Entonces, eso como que por el lado negativo. Y por el lado positivo, yo tengo súper presente a mi papá cuando yo a lo mejor tenía, no sé, 12 años, 10, 11, 12 años, que en la mañana desayunando agarraba a veces el periódico o a veces una revista o lo que él estaba leyendo y me decía, lee esto, ¿no? Y eran lecturas de grande, no eran lecturas para niño. O sea, yo lo veía como que qué fregón que mi papá me está compartiendo algo que quiere que yo lea, ¿no? Yo quiero que White Paper funcione así. Que sea contenido que incluso tú como papá quieras que tu hijo preadolescente o adolescente lo lea para que aprenda algo, ¿no? O sea, en ese sentido a mí me gusta pensar que White Paper sí, por supuesto, es un medio de comunicación, nos dedicamos a informar y demás, pero que tiene un componente pedagógico muy consciente, ¿no? Para mí el efecto de White Paper con el paso del tiempo, para alguien que lo consume de manera regular, es que te ayudemos a crecer profesionalmente, te ayudamos a ser una persona más preparada, que sabe de más temas, que entiende de tendencias, que se puede preparar para lo que viene, etcétera. Para mí me impresiona mucho, Tessy, que así como anécdota, ¿no? Hace algunos meses que me busca un director de súper alto nivel en Monterrey, en una empresa muy grande, para preguntarme sobre una startup mexicana que ya está muy grande también. Y yo pensaba, a ver, oye, ¿cómo tú? Digo, perdón que lo diga, pero no era suscriptor de White Paper. ¿Cómo tú no sabes de ese competidor que ahí viene, que lo tienes en tu cancha, ahí al lado, que claro, por años lo descartaste como muy chiquito, pero ya está más cerca de ti de lo que tú crees? Es tu responsabilidad estar informado de eso, saber qué está pasando, ¿no? O visto de otra forma, es una irresponsabilidad no saber eso, ¿no? Entonces, como que combinamos esta idea de estarte informando, pero al mismo tiempo de ayudarte a convertirte en una persona más formada, mejor preparada, que se pueda anticipar, etcétera, ¿no?
Totalmente. Y me encantan los ejemplos que pones, porque justo son los que hablo yo en este espacio. Y como les comentaba, el año pasado tuve la oportunidad de sentarme a platicar con Manuel López San Martín, que es el primer periodista que ha estado en este espacio de Tu Cabeza es la Belleza. Y hablábamos de esta importancia, de cómo nosotros tenemos la propia responsabilidad de saber también elegir cuál es la información que yo hoy decido consumir, que yo hoy decido poner en mi plato y comerme. ¿Cuál es la que yo decido darle como alimento a mi alma y a mi cerebro? Creo que esa responsabilidad también está en nosotros, porque sí, tu responsabilidad es informar, y me gusta mucho el lugar desde el que lo hacen, que es una forma con mucha conciencia, con muchas ganas de que te vayas motivado a tu día y de que quieras emprender, que quieras aprender, que quieras agregar herramientas que te funcionen a tu vida. Yo hoy, por ejemplo, como mencionaba hace rato, el día de hoy que se está grabando este capítulo, leía esto acerca del podcast y decía, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar a promocionar este espacio para que estas cifras empiecen a crecer? Estas cifras que ahora hay más gente que invierte en publicidad en espacios como podcast. Entonces me llevo esas nuevas ideas. Creo que sí lo estás haciendo muy bien, porque al menos a mí como lectora me mandas a mi día con un gran sabor de boca de saber que en 5 minutos hice un buen uso de mi tiempo, y sobre todo si siento que cuando termino de leerte me llevo datos importantes, datos que suman. Y que te voy a decir una cosa, me llevo sobre todo mucha inspiración. Inspiración de los ejemplos que nos compartes, inspiración de los casos que nos dices, que analizas, que desmenuzas. Y bien lo dijiste también, hablas de cosas que no nos funcionan, de empresas que cierran, de empresas que fracasan, pero que también son grandes ejemplos que a nosotros como emprendedores nos sirven para poder aprender cuáles son los errores del otro. Y decir, bueno, él cometió este error y a lo mejor por ahí puedo tomar una lección. Estoy convencida que nadie experimenta en cabeza ajena, pero creo que sí también nos funcionan estos ejemplos para saber lo que al otro no le funcionó y lo que sí, y tomar la lección. Al final del día no podemos olvidar que de cierta manera el ejemplo arrastra. Creo que tú pones grandes ejemplos, algunos nos funcionan, otros no, como lo acabo de decir. Pero sí está el ejemplo ahí que nos arrastra a inspirarnos a querer ser mejores desde la buena voluntad, sobre todo esta parte de responsabilidad de informarnos de una manera consciente. Creo que te lo he mencionado varias veces, René. A mí me encanta tu espacio, te felicito por él. Y yo lo único que quiero hoy es compartirle este espacio a la gente, porque me parece que está hecho desde la ingenuidad, con todo el corazón, y desde el valor de poderle informar de otras maneras a la gente, que a mi parecer me parecen formas más conscientes, en donde no tienes que esconder el periódico y donde sí puedes elegir informarte de cosas que valen la pena, que nos ayudan a crecer y que al final suman, y como siempre les digo en este espacio, suman al colectivo y a la energía. Antes de irnos, cuéntanos por favor, ¿cuánto cuesta la inscripción? ¿Cuál es la página web? ¿Dónde te puede encontrar la gente?
Sí, mira, a mí me pueden encontrar en mi mail es rene@whitepaper.mx o en Twitter @renelanquenau. Y la página es whitepaper.mx, y la suscripción cuesta $5 mensuales. O sea, realmente nada. Queremos que sea algo que te genere mucho más valor que $5 mensuales, ¿no? Y sabemos que eso sí funciona. No es para todo mundo, es para gente que valora la información, es para gente que considera que es importante tener información correcta. Y bueno, eso es.
Y claro, que genere un plus. Y para mí es clarísimo que este proyecto genera valor. Y yo también me llevo de tu newsletter un valor que fue imprescindible y que es muy importante cuando hablamos sobre todo del desarrollo humano. Hoy, en el newsletter que mandaste, hablas de la muerte del señor Francisco Garza y pones este ejemplo de cuando llega y saluda a la señora de la recepción, saluda al vigilante. Y me gustó mucho la historia que platicas porque literalmente lo citas. Hoy no recuerdo ni siquiera de qué trató la reunión de aquella tarde. Lo que sí recuerdo perfectamente fueron esos pequeños detalles que marcaron un estilo de liderazgo. Y creo que esto hoy tú lo estás logrando con White Paper. Estás creando un estilo de liderazgo, estás dándonos información a nosotros como líderes, como emprendedores, para poder hacer las cosas desde otro lugar, desde otra manera, con una nueva perspectiva. No me gusta decir si bien o mal, pero sí desde otro lugar. Y creo que está funcionando, René. No me queda nada más que agradecerte tu tiempo, felicitarte por este espacio. Gracias por venir a compartirnos y que sigan los éxitos. Yo estoy segura que estos 4,000 se van a triplicar y que llegue toda la gente que, como bien dices, no es para todo mundo, pero para todos aquellos que nos interesa informarnos y crecer, este es un gran espacio. Así que por eso te felicito.
Muchas gracias, Tessy. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Seguimos en contacto.
Te mando un abrazo, René, con muchísimo cariño. Soy Tessy Tafich y el día de hoy, en este capítulo, estoy con René Lankenau. Muchas gracias también a ustedes por estar en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessy Tafich y nos vemos en el próximo. Visítame en tucabezaslabelleza.com.